Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Jueves 8 de octubre, 1:11. El Mercurio dando calor. Y nosotros contándole cosas cada día con el trabajo de Ricard Martí. Pues en este jueves nos quedamos con la resaca de anoche de ver a nuestra selección contra Portugal. Curioso. Canales frente a su compañero y amigo la tartaruga, William Carballo, los dos representantes del Betis. Y bueno, a nivel local, el cierre de mercado pues dio la lectura que hay. Pero no se preocupen porque en breve ese mercado se volverá a abrir. Y lo que quedó pendiente pues se podrá hacer. Lo que sí es verdad es que el día a día es importante y en el día a día pues los entrenadores tienen la ocasión de ir mejorando y demás. En el Sevilla lo hace Julen Lopetegui, sin ninguno de sus hombres importantes que están con las selecciones. Y ayer fue día de juzgado. Después le vamos a contar, pues con todo lujo de detalle, lo que podemos saber, ¿no? Lo que pasó allí con alguien que estuvo presente, con un queridísimo compañero que estuvo presente. Y después vamos a tener la opinión de un abogado y le vamos a contar lo que fue ayer. Así que, por esa parte, sin problemas, y en lo deportivo, Víctor Fernández pues nos va a contar también lo mismo, todo lo que sea. Pero ayer fue la presentación en el Betis del lateral Juan Miranda. Y sirvió para que el presidente Ángel Haro pues hablara para los medios de comunicación que estaban allí presentes. Y Antonio Cordón, el director deportivo, hiciera lo propio. El señor Haro estuvo enorme, enorme porque habló de la situación real, lo que es la economía, lo que es el COVID, con toda realidad dijo que no había tenido ofertas importantes y que como esto ocurría le prometió a Pellegrini que los futbolistas importantes se iban a quedar y se han quedado. Confía en Pellegrini, que es un entrenador, señor, cada vez que habla hemos tenido la ocasión de escucharle, es un señor, no ofende a nadie, habla con educación, pero dice todo lo que tiene que decir. Pidió el lateral izquierdo. De alguna forma se defendió en torno a aquel mal arbitraje y el VAR. En fin, un señor. Y el señor Haro, como les digo, pues estuvo enorme. Por ejemplo, Ricard, vamos a escuchar un sonido del presidente Haro ayer en la parte que a él le correspondía de hablar.
Claro, el Betis, más allá de los requisitos de la Liga, porque al final tenemos una responsabilidad en cuanto al límite económico, también tenemos una responsabilidad con todos los accionistas del Betis. Y lo que tenemos que intentar es tener una cuenta de resultados positivo. Y en ese sentido vamos a hacer todos los esfuerzos porque cuando termine el año económico tengamos unos resultados pues aproximadamente positivos. Eso es digamos, lo que nos hemos marcado como Consejo de Administración. Y eso puede pasar porque antes de que termine la temporada, económicamente hablando, pues haya movimiento de salidas.
Importante, muy bien, lo dijo sin elevar el tono, con toda normalidad, y si tiene que hacerlo, pues lo tiene que hacer.
Sí, pero el responsable, buenas tardes Rafael, muy bueno. El responsable es él, ¿eh?
Sí, claro.
Es decir que
para bien y para mal, tú, el presidente del equipo es como el capitán del barco, es el que...
Pero que tú escuchas ayer al presidente del Betis y habla de que los ingresos se reducen a la mitad, de que el club se puede ver obligado incluso antes que finalice la temporada a vender un jugador, pero que la gestión es de ello, que parece que, sí, parece que la gestión es de del vecino del quinto.
Eso lo venimos diciendo nosotros y hemos hecho monólogos sobre esa situación, o sea que eso está dicho y en esta casa está dicho, pero después él reconoció lo que había y lo hizo con toda normalidad y es más importante porque le mandó una carta a los abonados que han sacado su carnet, que están con el Bético, y él les agradeció su lealtad y amor al Betis. O sea, él reconoce ese cariño y ese estar de los aficionados con su club. Pero en la presentación de Antonio Cordón, yo no me extraño de nada, ¿no? Pero me pareció una actitud de un señor que estaba enfadado, un señor agrio, un señor que era como que le hubiesen contado que los periodistas en Sevilla son muy malos, y entonces salió, pues, como el profesor, ¿no? Con la palmeta, ponerte en el encerado, más o menos. Porque no quiero pensar que él crea que los periodistas de Sevilla somos unos palurdos, unos catetos, que no sabemos nada de fútbol y demás. Hombre, entre otras cosas, porque el Betis tuvo un sabio, el de Hortaleza, un hombre que ganó muchas cosas en el fútbol, entre otros. Y si sacamos la nómina de entrenadores, de futbolistas y de gente de fútbol, pues fíjense con los que nosotros hemos tratado, ¿no? Y en el Sevilla tuvo un campeón del mundo, a Bilardo y a Maradona y a Zucker y yo qué sé lo que ha tenido el Sevilla, ¿no? Entonces los periodistas de esta ciudad seremos mejores o peores a la hora de escribir, hablar o de otras cosas, pero palurdo no somos. Somos catetillos en nuestras vidas particulares. Yo no soy de Armani ni soy de... Pero vamos, en el tema futbolístico, periodístico, estamos acostumbrados a grandes gestas, a que el Betis gane una Copa del Rey, a que el Sevilla gane 6 Copas de la Euroleague. En fin, que estamos acostumbrados a esa historia, ¿no? A participar en fútbol, fútbol de élite y de él. El señor Cordón viene de entrenar, con todo mi respeto a Ecuador, a la selección, a entrenar o a dirigir en su parcela técnica, a la selección ecuatoriana. No viene del City, no viene del Bayern Múnich, no viene del Tottenham, no viene del Barcelona, no viene del Madrid, viene de la selección ecuatoriana. ¿Por qué digo esto? Señor Cordón, con todo respeto del mundo, creo que usted ayer estaba muy enfadado y usted me recordó a Quique Setién. Quique Setién tuvo 2 cosas para mí que no se puede hacer. 2 grandes errores. Uno, menospreciar a la gente del Betis. La gente del Betis, en peyorativo, son aquellas familias de verde y blanco que desde la fundación del Real Betis Balompié, que hace más de 3 días, han puesto todo lo que tienen que poner. Su corazón, sus almas, sus carteras. Y esa gente, y a esa gente, su presidente, señor Cordón, su presidente, el que estaba sentado ayer junto a usted en la mesa, les mandó una carta de agradecimiento por su lealtad y cariño al Betis. A esa gente le dijo usted ayer a una pregunta que le molestó mucho, no sé, el que come ajos, pues eso, ¿no? Entonces usted le molestó mucho una pregunta, les molestó varias. Les molestó cuando le preguntaba por las claves de algo que nos parecía bueno. Usted dio a entrever que había una clave con el Barcelona para que Juan Miranda, que no trae una cesión de compra, pudiese ser del Betis. Y eso les gustó a nuestros compañeros. Y les preguntaron. Y usted más o menos dijo que no nos interesaba, más o menos. Pero esta, de todas, esta me pareció inaceptable. Porque trató usted a la gente son los aficionados del Betis. Setién dijo, parece mentira que esta gente lo que quiere es ganar partido. Es verdad, Setién, tenía usted una razón enorme. Hay que ver la gente, es lo que quería. Ganar partidos del Betis, que el Betis ganara. Hay que ver, tiene usted toda la razón del mundo, de verdad, permítame que me ría. Ya se lo dije muchas veces. Bueno, pues señor Cordón, a usted cuando le preguntaron por los fichajes, porque su profesión, su contrato, buen contrato por cierto, está para que usted mime, cuide y mejore todo lo que conlleva su relación de ese cargo. Estar con los futbolistas, hablar con el entrenador en momentos difíciles, en los buenos, mirar cómo está la cantera, ampliar su organigrama que usted está cambiando, me parece muy bien, y echar y dar entrada, traspasar y fichar. Usted a la palabra de fichar, como San Pedro, lo negó hasta 3 veces. Y en una ya que usted no podía más, dijo, hombre, es que si tengo 500 millones, ficharía. Pues diga usted más fácil, miren ustedes, hemos hecho lo que hemos podido, igual que el presidente y que Pellegrini, el mercado estaba muy mal, la pandemia, no ha venido nadie a comprar futbolista, y con lo que había, pues mire usted, hemos fichado, que se ha equivocado usted, mientras que el futbolista no demuestra lo contrario en algunos fichajes, después se lo diré. Pero eso que usted taxativamente cortaba al periodista que le preguntaba que usted no había hecho fichaje, y cuando se le dijo que en una encuesta preguntado por usted, porque ya lo hicimos con Pellegrini, con Catalán, con Aro y con todo el mundo, y a usted también le llegaba su examen, usted usted está en el Real Betis Balompié, exigencia, ¿vale? Bueno, pues cuando los compañeros desplazados le preguntaron por los fichajes, a usted le enfadaba, le ofendía, usted decía que qué es eso de los fichajes, que la gente no más quiere fichaje. Bueno, pues dígame qué sería de su profesión si usted no fichara futbolista. Si los equipos, cuando usted ve que falla posiciones determinadas, no se fichan. Me parece increíble. Las dos cosas de usted me recordó a Quique Setién. Quique Setién, cuando decía de ganar partido, decía, hemos perdido, pero es que las sensaciones que hemos dejado son tan buenas. Es que nosotros jugamos el tiki-taka y la pelota no la llevamos, al final me la llevo a mi casa y le doy un beso al balón. Pero hemos perdido el partido. Hay que ver que los béticos quieren ganar partido. Pues usted dice, hay que ver que los béticos quieren fichar. Por Dios, perdón usted, señor Cordón. ¿Cómo se le puede preguntar a usted eso? Perdónenlo. ¿Cómo los aficionados quieren fichaje, por Dios? Otra cosa que usted le explique, que es que no hay dinero, que hay que esperarse. Y que ganar partidos, y posiciones, y meterse arriba, y querer ganar partidos. Que para eso tiene usted un gran entrenador. No sé si la ficha usted o el Betis. Pero eso es un acierto. Por lo menos un señor que no engaña, que dice la verdad y que acepta lo que hay que decir. Pero escuchen ustedes la perla del señor Cordón que me indignó contra la afición del Betis. Escuchen.
No me preocupa lo que opine la gente. O sea, no, yo no estoy aquí para contentar a la gente. Vale. La gente, oye, que opine lo que quiera y como digo, al final de temporada pues decidiremos, ¿no? O sea, las cosas se pondrán en su sitio. Yo digo al final de temporada o al final de un ciclo, ¿no? Dentro de 3-4 años
eso,
vamos a ver dónde
magnífico,
está.
Magnífico. Lo ha abordado usted, señor Cordón. Es que la gente... Esta
hombre, no como tu contrato, Rafael.
Eso, la gente que no tiene ni idea del Betis, pues la gente se le puede engañar. La gente del Betis se le engaña. Este futbolista no vale. Bueno, ¿qué más da? No hay título, ¿qué más da? No hay Europa, ¿qué más da?
4 o 5 años.
Eso es, 4 o 5 años más. ¿Usted sabe lo que ha pasado esa gente, señor Cordón? ¿Se ha informado usted en qué club está usted? ¿Usted ha preguntado en qué ciudad está? ¿Usted sabe quién es la empresa que le ha firmado usted, el Real Betis Balompié? ¿Sabe usted administrativamente las penas que han pasado futbolísticamente la afición del Betis? ¿Lo que pasó con Lopera, con este, con el Bosch, con aquello? ¿Usted se ha enterado de eso? ¿Usted sabe lo que tuvieron que hacer Cruz, el señor Aro, perdón, y el señor Catalán para reunificar y dar la paz social para que este club pudiera ser grande gracias a los entrenadores que no lo ha sido ni Setién ni Rubi y ahora que buscan un tándem? ¿Usted sabe lo que han pasado? Como dice usted, 4 años. Si el fútbol es hoy, si la vida es ahora, si yo puedo salir de aquí, me puedo morir ahora mismo. ¿Cómo puede usted decir que en fútbol 4 años? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es, señor Cordón? Usted viene de trabajar con la selección ecuatoriana. Que yo creo que hay menos exigencia, porque yo no quiero hablar más de los ecuatorianos, de la que hay en Sevilla, de la Liga Española. En fin, me pareció, de verdad, creo que debe usted escuchar la rueda de prensa que tuvo usted ayer. Y después, a los periodistas sevillanos, créanme, conózcalo un poquito más. Debería usted de conocer a algunos y saber el historial que tiene cada uno para que usted diga, porque hay otros... Perdón un momento, Andrés Ocaña, muy buena.
Hola Rafa, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú fuiste uno de los que encendieron la llama, junto a todos. Hubo otra pregunta también sobre los periodistas, sobre los fichajes, ¿no? Lo de la gente antes, cuando él insistió, es que nada más que queréis fichaje.
Sí, que mirar los fichajes era quedarse muy corto, ¿no? Prácticamente, dijo Antonio Cordón. Yo te he estado escuchando atentamente desde la reflexión de ayer por la tarde, volver a escuchar los sonidos y escribirlos también para la página web de COPE en Andalucía, y lo cierto es que sí, que a mí hubo momentos en los que me recordó hablando Antonio Cordón desde esa atalaya de superioridad y hablando como para gente que no tiene ni idea de fútbol y lo que es el mercado, lo que es la gestión de un club, que es lo que parece que cree Antonio Cordón, que ha llegado aquí, ¿no? A un club que tiene más de 100 años y periodistas que llevan más de 30, 40 años, algunos en sus casas haciendo radio y siguiendo al Betis, da la impresión de que Cordón hablaba desde la superioridad más absoluta y para gente que no tiene ni idea, ¿no? Quizás no con la prepotencia o la soberbia con la que hablaba Setién, Rafa, pero sí con una condescendencia terrible, ¿no? Como el que le explica las cosas a gente que no tiene ni idea, ¿no? Fíjate el detalle, yo ya me di cuenta de que Antonio Cordón estaba absolutamente a la defensiva cuando se le hace una pregunta tan inofensiva a Víctor, Rafa, como que si por Juan Miranda, el chaval del Barcelona,
esa.
Que si había alguna opción de compra o que en qué consistía esa cláusula prioritaria, y dijo Cordón, es que nosotros no le tenemos que decir a los periodistas las cosas que firmamos en los contratos. A mí me dieron ganas de decir, lo que pasa que no quería tampoco acaparar con eso toda la rueda de prensa, pero mire usted que a los periodistas nos da igual, ¿eh? Nos importa un bledo si usted tiene 3 años más de contrato con Miranda, 4... Nosotros trabajamos y le preguntamos porque el aficionado del Betis pues le interesa saber si hay una cláusula de compra por el chaval, si hay, si ustedes tienen un derecho prioritario a la... A mí como periodista me importa un bledo lo que usted haya firmado con Miranda. O sea, que no es un capricho del periodista preguntar estas cosas, ¿no? Como dio a entender Cordón, sino que es información para el Bético. Ahí ya me di cuenta que venía un poco a la defensiva y... Y ciertamente es que después lo demostró, si queréis, ahora analizamos varias frases que dijo en la rueda de prensa.
Antes de nada, por aquello de el derecho a réplica, lo que sea, como yo estoy criticando la actitud, con respeto, no he dicho nada de su vida personal, ni le he menospreciado nada, Dios me libre, pero con todo el respeto que merece la afición del Betis, y él no lo ha tenido con ello. Yo le digo que si él quiere llamar, 954-21-2448, y estoy dispuesto a rectificar y pedir disculpas si él me demuestra que lo que quiso decir o ha dicho está lejos de lo que yo he denunciado. Pero yo, mientras yo tenga un micrófono libre en esta casa, lo tengo. Yo no voy a permitir que a la afición del Betis, un señor que acaba de llegar, que todavía no sabe quién es el Real Betis Balompié, le diga a esa gente despectivamente, me importa un bledo lo que digan. Yo vengo aquí a trabajar para el club. No, el club está dentro de la ciudad y el club es parte de la ciudad. En otro sitio no lo sé, señor Cordón. Aquí el Betis, el Real Betis Balompié, está arraigado como la misma vida de cada día. Cuando amanece en Sevilla, amanece el Betis. Y entonces usted no puede decir lo que dijo ayer gratuitamente. Usted tenía que haber dicho que no podía fichar porque no había dinero. Porque ahora, no sé si ese es usted o ha tenido usted tantas charlas durante el verano que a lo mejor por lo que hemos criticado a Catalán, usted de cosecha propia, no voy a decir que Catalán le haya dicho, Dios me libre, que nos dé caña. Pero parece ser que usted le ha enternecido tanto la crítica que hemos tenido con el señor Catalán que ha salido usted. Vamos, si ese es usted... Pues entonces lo llevamos claro esta temporada.
Yo estoy convencido que
la
han envenenado, ¿eh? Totalmente. Yo sí creo que ha habido...
O se ha envenenado. Comidas de oreja. Vamos a dejarlo que se ha envenenado.
Sí, yo estoy convencido. Vamos a ver, porque la tesitura en la que se ha movido este mercado de verano era una tesitura para ir con un talante, pues, con más humildad, ¿no? Señores, es un éxito mantener a esta plantilla.
Eso
hemos hecho,
está, lo
hecho lo que hemos podido y estamos orgullosos del trabajo, pero... Pero es que...
Repite el sonido, es que me indigno cada vez que lo escucho. Repítelo, como decía García en sus tiempos, dale la cintita para atrás y dale al botoncito porque lo quiero escuchar. Es que yo ayer me ensiroqué, en el final del programa yo estaba... A ver, vamos a recordar a la pregunta de... Señores... A la pregunta, ¿se la hiciste tú, Andrés? ¿Cómo fue la pregunta?
No, la pregunta fue que con el gran currículum justificado, le dije a Antonio Cordón que con el que había llegado al Betis de ser descubridores de jóvenes talentos, de revalorizar plantillas y hacer ventas extraordinarias, que con ese currículum tan maravilloso y justificado, le dije en un par de ocasiones que había llegado al Betis, sí entendía que después de cómo se ha desarrollado el mercado de fichajes, Rafa, hubiera gente, parte de la afición, que estuviera decepcionada con su labor y si él creía que había hecho todo lo posible y lo mejor de lo había puesto en su trabajo.
No me preocupa lo que opine la gente. O sea, no, yo no estoy aquí para contentar a la gente. Vale. La gente, oye, que opine lo que quiera y, como digo, al final de temporada pues decidiremos, ¿no? O sea, las cosas se pondrán en su sitio. Yo digo al final de temporada o al final de un ciclo, ¿no? Dentro de 3-4 años, pues vamos a ver.
Eso es. Pues creo que se me escucha, ¿no, Caña, cuando digo yo estoy en directo que le
sí,
está hablando?
Dice, vaya.
Digo yo, vaya. Es que sobre todo, Víctor, que fue demasiado. Es que fue demasiado.
Sí, pero vamos a ver, es que es muy interesante todo, la rueda de prensa y todo lo que se extrae de la rueda de prensa de ayer. Por un lado, yo sé que tú te sigues enfadando, o sea que tenemos ya cana, Rafael, te sigues enfadando porque a veces tú escuchas a los hombres de fútbol y le toman, parece que le toman el pelo al aficionado, ¿no? O entienden que el aficionado pues tiene que esperar eternamente a que ellos acierten un día. Pero yo ya en ese sentido me he parado. Es decir,
si que cada uno piense lo que quiera.
Si
¿verdad?
El aficionado traga, pues mire usted, es problema del aficionado. O sea, yo ya salir aquí como salimos a desgallitarnos, a defender al aficionado y resulta que el aficionado después por detrás raja del periodista, pues mire usted, ahí tiene usted a su dirigente y piense usted lo que usted quiera conveniente. Nuestra obligación es analizar las palabras del director deportivo que ayer no hubo por dónde cogerla. O sea, decir que esta es la mejor plantilla de la primera división, que quedó el 15 el año pasado.
Yo ahí sí tengo matices. Fíjate, por ahí no le voy a atacar, Víctor.
No,
yo
bueno,
creo que él
no.
quiso decir que para él él tiene que pensar que es la mejor plantilla.
No, sí, no, no, no. Re...
No,
sí,
que
pero
no
si
es
eso...
justo Recilla.
Sí, vamos a ver. No, no,
por pero... Recilla lo dijo convencido, lo
claro,
del
no.
medio campo más
sí.
grande.
Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que...
Matices,
lo que te quiero decir es que hemos visto a Pellegrini y Pellegrini de momento sigue en, este, en el mundo de la realidad. No, no ha pasado a ese mundo inventado de, del Betis, en el que todo es maravilloso y que solo se lo cree... Solo se lo cree en el Betis. Es decir, mientras el Sevilla sigue ganando en títulos, el Betis sigue metido en un mundo virtual que solo se lo creen ellos. Bueno, pues Antonio Gordón se ha orientado rápido. Se ha orientado muy rápido. Se ha orientado rapidísimo. Dice, yo me meto rápidamente en este mundo virtual que tiene el Betis. Cargo contra el periodismo y ya todo el mundo va contra el periodismo. Y después del verano sabático que me he tirado,
sí, tiene su clientela, porque hay una clientela que su única afición es cargar contra el periodismo.
Tiene su clientela,
todo,
porque claro. porque yo, vamos a ver, Antonio Gordón estuvo en el Villarreal, lleva años, luego se fue a China, no sé dónde, y bueno, en fin. Pero, ¿vosotros habéis visto ruedas de prensa de Antonio Gordón, de este tipo? Nada más que aquí, ¿no?
No,
yo no he visto ruedas de prensa en Villarreal.
Sí, sí, sí.
Es
verdad, ha tenido siempre un perfil mucho
el,
más discreto
en el Villarreal.
En, prensa,
en el Villarreal ha dado este tipo de ruedas de prensa. A mí no me. Y ahora se pone aquí como punta de lanza de no critiquen un verano extraordinario. Pero usted, si la plantilla es tan extraordinaria y no había que tocar nada, pues entonces el trabajo del señor López Catalán no ha sido tan malo.
Ha sido genial, sí.
El Betis se sigue moviendo en un mundo real cuando gana y cuando no gana, en ese mundo inventado en el que insisto, el Betis y parte del beticismo se siente feliz y él se ha orientado muy rápido.
Mira,
muy rápido. Lo mejor de todo es que Pellegrini está fuera de esto. Que Pellegrini, sí. Cuando ve el equipo hacer el ridículo en Getafe, dice, señores, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. No sale diciendo, hay que darse cuenta de lo que ha dicho Andrés Ocaña.
Y dijo que esperaba más del mercado.
Y dijo que esperaba más del mercado, que vino un club que tuvo un movimiento de 100 millones de euros el año pasado, que dónde está...
Y que pidió
está?
Por activa por pasivo, o sea, un lateral izquierdo.
Eso es lo que a mí me tranquiliza.
Rafa, yo tengo dos reflexiones,
venga, vamos con
si
ella.
Me permite, rápido.
Dos reflexiones o sonido, lo que tú quieras.
Sí. No, las reflexiones sobre lo que dijo. Ayer insistió Antonio Gordón de que nosotros nos quedábamos muy cortos los periodistas, que es esto de los
paletos, Andrés, nosotros
exactamente,
nunca hemos...
que esto de los fichajes, que a él nunca en la vida un fichaje le ha garantizado nada, y que hay otras parcelas invisibles, un trabajo invisible en el que el Betis está creciendo de forma agigantada, dijo Antonio Gordón. Pero nos lo dijo como si nosotros... Bueno, esa parcela invisible, ese trabajo invisible, como si no tuviéramos ni idea de lo que es. Y a mí me gustaría decirle a Antonio Gordón que nosotros llevamos demandando temporada tras temporada, desde que Serra no está en el Betis, que nadie viaja con el equipo, que nadie se monta en el avión a ponerle la cara colorada a los jugadores, que el entrenador ha estado abandonado y nadie ha estado al lado suyo en la ciudad deportiva, que los jugadores se han hecho dueños del vestuario y que nadie ha estado para ponerle pies en pared. Ese trabajo invisible, señor Gordón, que usted ha venido aquí a descubrir como si fuera Cristóbal Colón en las Américas, eso lo llevamos demandando los periodistas, pero temporada tras temporada. Aquí no nos hemos caído nadie de un guindo. Y si usted está haciendo ese trabajo invisible, ole usted. Por fin se ha dado cuenta el club.
Es su obligación.
Que decía,
y para
que,
eso claro, viene. Y para decía, fichar. Y para fichar.
Claro, pero que decía bajas. El club. ¿Te acuerdas cuando decía el club sí, que eso de los hombres de fútbol era muy antiguo? Lo de estar al lado del entrenador. Y ahora resulta que es lo más importante de todo.
Pero
y, que el club, y perdona, Víctor, sí. Y con esto termino. Pero eso no quita para que usted tenga que fichar, que sea su principal función. Y lo que claro. Es demencial de la rueda de prensa, demencial, que no tiene nada que ver con los periodistas... Es que Antonio Gordón diga que o lo valoren a final de año o dentro de tres o dentro de cuatro. Bueno. Sí, cuando acierte. O sea, claro. Vamos a ver, el trabajo del director general deportivo de la entidad está sometido a debate y a juicio en cada ventana del mercado que se abra y que se cierre. ¿Cómo vamos a ver? Cada vez que el equipo gane o pierda, se valora al entrenador. Y cada vez que se cierra un mercado de fichajes y se abre... ¿Se valora al director general deportivo? ¡Qué locura es esta! ¿No?
Pero Andrés, el Betis ha elaborado un discurso que ha calado. Y en eso, porque hay muchos aficionados hay muchos aficionados del Betis que nos están escuchando y vosotros que habéis sido hoy más críticos que yo, se enfadan con vosotros.
Ya, pero nosotros no decimos que, que nos da igual, no, a nosotros nos importa mucho.
No, pero te quiero decir que cuando que tú estás analizando un director deportivo que viene, que no hace nada, que mantiene lo mismo que la temporada pasada, que quedó el 15, y tú
para traer a Montoya, tú crees que hace falta,
pero
se va Paco Chaparro y lo firma.
Pero el club ha sido tan ha utilizado también la propaganda que al final el que queda mal, o sea, es un juicio contra la razón. O sea, lo de ayer es un juicio contra la razón. El que quedas mal eres tú. O sea, es genial. O sea, el director deportivo del Betis, que ha fichado a Martín Montoya, con todo mi respeto, y al chaval, a Miranda, que sí, ojalá...
Claro, fichajes de un nivel medio dentro del mercado que hay, por supuesto. Ya cada
que no ha movido más piezas. Sale en una rueda de prensa y prácticamente habla de que ha habido una campaña aquí, de que las críticas...
Sí, cambio de filosofía, quiero cambiarla, claro. Y yo digo, o sea, ¿qué filosofía es la que quiere cambiar Antonio Cordón?
Es que es un mensaje contra la razón. O sea,
pero si Víctor, ¿qué filosofía quiere cambiar Antonio Cordón? La del tiki-taka, que era nueva del club.
Pero ese es el mensaje. No importa. Antonio, ese es el mensaje del club. Y la realidad de todo es que el señor Aro y el señor Catalán se han equivocado y posiblemente porque no sean hombres de fútbol. ¿Se han equivocado por qué? Pues porque la mejor forma de salvaguardar la economía de un club es rindiendo en el capítulo deportivo. Se han olvidado del capítulo deportivo, claro. Lo han hecho mal y la economía se destruye.
Que, señor Cordón, que tengo ganas que la pandemia pase por muchas razones, evidentemente, igual que usted, y tengo ganas que vea usted a esa gente que a usted no le da igual, que llenen el campo, 50,000+ almas cantando Betis, Betis y Betis, y ese día que usted escuche eso, entonces ya creo que se dará cuenta usted que está en el Betis, que trabaja en el Betis, que vive en Sevilla, ese día la quiero escuchar, a ver qué dice usted de la afición, porque si usted es una persona normal, no voy a decir que sea Chespil ni sea normal, si usted vuelve a escuchar lo que usted dice cuando se le pregunta sobre los fichajes, no le hemos preguntado si se ha comprado una mansión o tiene pagadas las hipotecas o qué marca de ropa usa. Le hemos preguntado por los fichajes. Algo habitual, porque en el fútbol, el futbolista es el que marca la pauta. Si es bueno, y si es malo, pues hay que trasladarlo y quitarlo de medio y fichar y volver a fichar. Porque ahí si no hubiese fichaje, y a usted le molestó tanto, para mí es que, le voy a disculpar en una cosa nada más, es que creo que usted ha escuchado a alguien en colectivo, en general.
Lo han calentado, sí.
Y usted ha escuchado que ha habido una crítica desmesurada, y usted ha dicho, dejaros que a esta gente lo voy a poner yo en su sitio. Más o menos, por lo agrio de su actitud.
Convencido
por el, ello, Rafa. Por el cabreo que usted tenía. No tuvo usted un momento de charla abajo. Estuvo usted tensionado toda la rueda de prensa. Esperando a ver qué pregunta venía como para sacar el trabuco. El trabuco, le voy a poner lo más antiguo. El trabuco para golpear el pecho al que fuera. En fin, señor Cordón, espero que veamos a otro Cordón. Yo no le pido...
Bueno, y que gane el Betis, que triunfa Antonio Cordón, que es lo que
iba,
queremos,
que
¿no?
Que yo no le pido un almuerzo con él, ni salir,
si es que aquí no queremos
ni
que
irme de vacaciones con él, ni irme de vacaciones con él, ni nada de eso. Yo lo que quiero es que sepa dónde está y que tenga respeto para la gente que de alguna parte un tanto por ciento pagan su buen contrato, que son los aficionados. Y que la gente, esa gente, que a usted no le importa, su presidente ha actuado muy bien, le mandó una carta, ha dicho gracias. Tras la temporada del año pasado, donde fracasamos, que este año, como siempre, estéis con el Betis. Esas son esa gente, respectivamente, gracias a usted. Y los periodistas, tiene un poquito del perfil, léanlo, escúchenlo o véanlo, y vea usted dónde está. Que el periodismo, pues nos tendremos que ver la cara más o menos, y tendremos que cruzarnos palabras y demás. Así que, señor Cordón, yo en su gestión como deportiva le deseo lo mejor. Como persona, no me interesa. Pero como representante del Betis, que es una parte de esa gente, hombre, aquí no somos la capital de España, que son los periodistas ejemplares, ni los que usted está acostumbrado. Pero mire usted, algo más sí tenemos, de dignidad, vergüenza, profesional y otras cosas. No vale todo, señor Cordón, de verdad.
1:40, hablamos de otras cosas, en unos instantes de juicios, pero antes, sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe, que ¿dónde están? Muy cerca, más de lo que usted se espera, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerde, Gabri Motor.
Rafa, para terminar, discúlpame porque vamos a ir a otra cosa.
¿Va a poner el
simplemente un asunto que ya tocó ayer don Andrés Ocaña, que además lo despedimos porque está en su jornada de
no,
de
hoy está en un sitio muy bueno.
Exactamente. Creo, Andrés, que comentaste algo ayer de Captún. Muchas veces los aficionados se molestan y hablan y dicen que faltamos al respeto. Yo creo que lo que el Betis le hizo a Captún no se le puede hacer a un chaval y un canterano, o sea, citarlo el último día de mercado para darle la carta de despido y no es
para
verdad,
despedirlo
y no es verdad lo que dijeron ayer en el club cuando hablaron que no llegaron a un acuerdo con las diferentes proposiciones porque no ha habido ninguna proposición. Como nosotros nos gusta defender a los más débiles, pues no me parece que el chaval en el último día de mercado el club lo llame y se encuentre allí una carta de despido, que lógicamente el chaval pues tendrá que denunciar al Betis porque es un despido improcedente, ¿no? Y en el último día. Es que si no lo digo, pues me parece no, que
a
que
mí
que
me estar, parece muy bien. Lo que único que
eso es, sí, eso sí es faltarle al micrófono al Betis.
Pero una cosa, Víctor, aquí están los micrófonos de la cadena COPE para Wilfred Captún, para sus representantes también, si tienen alguna queja que hacer público, que le va a la pública.
Pero es que a mí me da igual eso.
Me consta que puede haber movimientos en.
Claro, a mí me da igual eso. Yo cuando conozco las noticias, pues las cuento y me da igual que quieren hablar uno, que quieren hablar otro, porque intentamos siempre, aunque nos equivocamos, pues intentamos ser justos con todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues Ocaña, antes de irte, mira, voy a hablar del almacenito y como a mí me gusta saber, ayer fui a conocer qué es el 959 de Bellota. Fui allí. Y me encanta el 959. Y más cosas. Así que te lo recomiendo. Bueno, Caña, adiós, hombre.
Un abrazo para todos.
Hasta adiós, luego. Ten cuidadito por ahí, que va a llover.
Sí.
1:42 y te digo, ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones, paleta y embutidos. Ricard, 959 de bellota. Esto es 100% ibérico, de Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos, agárrate, de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. ¿Cómo está ese vino, por Dios? ¿Qué vino más maravilloso? Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Peñonero 11, Sabores del Almacenito, un sabor que never vas a forget.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Has estado en Set de México?
¿Dónde?
Es un nuevo restaurante mexicano en Tomares.
¿Otro?
¿Otro? No hay nada igual en Sevilla. No se trata de Tex-Mex, que es lo que conocemos, sino de alta cocina mexicana, recetas prehispánicas milenarias. Vamos, comida mexicana de verdad.
¿Entonces ha llegado México a Sevilla?
Sí, ha llegado la verdadera cocina mexicana a Sevilla. Se llama Set de México y está en Tomares.
¿Y a qué estamos esperando para probar? ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Sede México.
Vámonos, Peri. A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí la cuadrilla de Morante.
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, lo dicho, los titulares al principio, Víctor, ayer día de juzgado, día de, del nido, abogados, sí, etcétera, etcétera. Me has dicho que allí quien estaba era nuestro compañero Luis Lastra, F, ¿no?
El histórico Luis Lastra.
El mítico.
El mítico Luis Lastra y fue el único corresponsal que estuvo en un juicio que, por lo que le hemos podido leer a él, porque el único que estuvo allí estuvo tremendamente interesante porque hubo un cruce de fuego cruzado entre las dos partes y la verdad es que si no, él no lo cuenta, lo va a explicar
pues
mucho mejor.
Vamos a darnos prisa porque está a punto de entrar en otro juicio.
Juicio de unos asesinatos.
Don Luis, muy buena.
Muy buenas tardes a todos.
Te cogemos antes de entrar en otro compromiso, muy gordo, muy gordo. Luis, ¿cómo fue lo que tuviste de esa vista?
Pues mira, Rafael, me llamó mucho la atención que siendo una vista, que no era el juicio en sí, sino una vista para tratar las medidas cautelares que ha pedido Castro, Pepe Castro contra Del Nido, en el marco de esa demanda, se suponía que iba a ser un acto un poquito, no te diría light, pero bueno, un acto no tan pesado como un juicio, ¿no? En cambio empezaron a entrar allí, los abogados por supuesto entre ellos, más después testigos como Del Nido Castro, Carolina Lejos, José María Cruz, el propio Pepe Castro, y bueno, pues empezaron a soltarse, como solemos decir nosotros, ¿no? Empezaron a soltarse la leña marismeña, y aquello se convirtió en un cruce de acusaciones de una parte a otra y de la otra parte a la primera, y sí, estuvo bastante entretenida la cosa durante las casi dos horas y media aproximadamente que duró la vista.
Uh-huh. Y de lo dicho, entredicho y subdicho, ¿sustraes algo que podamos conocer y que sea interesante de cara a este pleito, que es el pleito de la locura?
Pues mira, lo fundamental a mi juicio, aparte de la escenificación de la ruptura que existe ya entre José María Del Nido padre y José María Del Nido hijo, ruptura, digamos, laboral o mercantil, entre comillas, y ruptura supongo que también personal, aparte de eso, es la petición que hizo Pepe Castro a Del Nido de
los cinco millones, eso, ¿no?
Efectivamente, de Cabones, de que presente una garantía de 5 millones de euros para reparar el posible daño que a su juicio va a provocar la convocatoria de esa Junta Extraordinaria de Accionistas, que se supone que será convocada este viernes por el Consejo de Administración del Sevilla. A lo que Del Nido, su abogado en este caso, porque Del Nido no se presentó, a lo que el abogado replicó con que él ofrecía una fianza o una indemnización de 650.000 euros, porque, tal como explicó, ese es el sueldo que tiene Pepe Castro como presidente de Sevilla, y en el caso de que se celebre esa junta y, en teoría, la gane Del Nido padre, pues ese sería el perjuicio que sufriría Pepe Castro, ¿no?, que es perder su sueldo como presidente.
Luis, como estos temas son un poco farragosos y, además, sí, por lo que me cuentan, ayer hubo un cruce de declaraciones, de cuestiones legales, de abogados, que incluso hasta los propios protagonistas se perdieron. Te ríes, ¿no? Te pregunto directamente, ¿esto va a tardar mucho en decidirse? Y sobre todo, lo que se va a decidir para explicárselo al aficionado del Sevilla es si Del Nido puede votar fuera del grupo de Utrera. Es decir, que si Del Nido puede ir a la Junta a saltar, digamos, la Junta, o a intentar recuperar el poder después, que está en la clave, de haber firmado un pacto que, según el presidente del Sevilla, está firmado, bien firmado, que incluso hay cláusulas que penalizan hasta en 5 millones de euros el incumplimiento de ese contrato.
Bueno, 5 millones e incluso, dañado más, 30 millones de euros debería pagar, por ejemplo, Pepe Castro del Nido si le da por vender acciones, sin consentimiento o sin autorización o sin conocimiento de del Nido padre. O sea que el pacto tiene eso aquel, ¿no? Pero vamos, sí, resumiendo un poco la clave de ayer, que tú la has sintetizado perfectamente, ayer se trató simplemente, sobre lo que el juez debe decidir ahora, que lo hará de aquí a la semana que viene.
¿De aquí a la semana que viene?
Sí, sí, pero esto es sobre las medidas cautelares, no sobre la demanda.
Sí, sí, claro, sobre las medidas cautelares para saber si del Nido puede ir con sus acciones o no fuera del pacto, ¿no?
Sí, a ver, en este caso lo que quiere es que del Nido en la Junta de Accionistas vote en el mismo sentido que el Consejo de Administración. Correcto. Esa es la medida cautelar que ha pedido. Del Nido padre, obviamente, se opone porque dice que él no tiene por qué seguir ninguna disciplina de voto, puesto que se ha salido unilateralmente del pacto de gobernabilidad que firmaron los grandes accionistas en noviembre del año pasado. Uh-huh. Entonces, el juez debe decidir si del Nido tiene derecho a votar de forma autónoma, uh-huh, o tiene que seguir la disciplina de voto de Cerillista de Nervión y de del Nido Carrasco, con quien del Nido padre también ha roto, porque incluso le ha quitado el poder que le dio hace ya 7-8 años cuando fue condenado e inhabilitado para ocupar cualquier cargo en cualquier sociedad, incluido el Sevilla Fútbol Club, lógicamente. Ya el fondo del asunto, que es la demanda de Castro contra el Nido por romper el pacto de gobernabilidad, eso ya pues será mucho más adelante, claro.
Bueno, pues tema habemos.
Lo explica muy bien, don Luis.
Sí, señor. Luis, que ha sido un placer. Muchas gracias. Dejamos que sabemos que está muy apretado. Pero eso es bueno. Eso es que tú eres muy bueno. Y
referente de la agencia. Es que lo jugado.
Eso no lo hace cualquiera. Tú y yo hacemos otras cosas, pero nunca podemos llegar a ese punto.
El único es el periodista que ha marcado más goles. O sea, periodista y profesional en el Estadio Olímpico. Lastra ha marcado en el Estadio Olímpico más goles que Suker. Eso es algo histórico. Pues, fíjense el numerito del Estadio Olímpico.
Hay que comentárselo a Davor. Exactamente. Quiles gol, Lastra gol. Gracias, un abrazo. Bueno, pues seguimos con este tema y de un periodista que estaba allí en el lugar de la noticia a un comentarista de COPE, sevillista y abogado. Francis Gandullo, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Todo lo que hemos escuchado y lo que pasó en ese juicio, traducido a lo que es la ley, ¿qué connotaciones tiene?
Bueno, tiene una más. Más o menos lo que ha dicho el compañero vuestro, pero tiene una más. Es un pleito de lo primero que se salió, eso se lo explica muy bien, en unas medidas cautelares, para ver si realmente se puede o no celebrar la junta extraordinaria que el grupo de Del Nido y demás han solicitado. El pleito principal sí va sobre si pueden o no considerarse roto unilateralmente el pacto por la gobernabilidad del club o no, pero lo que ayer se dilucidaba básicamente era si se celebrará o no esa convocatoria extraordinaria de Junta General de Acta, con independencia de la Asamblea General, perdón, quería decir, con independencia del sentido del voto o no de cada uno. ¿Sí? Porque ahí lo que defiende cada parte es uno que efectivamente los dos reconocen la firme desacuerdo, cosa que es evidente y se hizo público, pero por otro lado están discutiendo sobre si el acuerdo entre ambos socios, que no interviene la sociedad, intervienen dos socios, Pepe Castro y José Manuel Nido, tiene que dilucidarse en primer lugar si se dilucida o no en la jurisdicción civil, donde entiende Del Nido que debe dilucidarse, o si se hace en la mercantil donde ha puesto demanda Pepe Castro. Es un tema excesivamente técnico, que básicamente lo que buscan es que tener razón los dos, como surgen todo esto de pleito, y que al final ninguno tenga que indemnizar a otro. José María Del Nido lo que pretende es que si él rompe unilateralmente el pacto, no tiene por qué obligarle la otra parte, con independencia de lo que ponga evidentemente y la obligación de cumplimiento, y Pepe lo que entiende es que el pacto está firmado y que no se puede uno desvincular deliberadamente ni de forma unilateral. En fin, al final yo creo que esto es más de lo mismo, ¿no? Un poco más de lo mismo. Pero bueno, lo primero que tienen que deducir efectivamente si se celebra o no esa Asamblea General Extraordinaria en la que ha solicitado el grupo de Del Nido, que tendría que celebrarse antes de la general ordinaria, que sería final de año. Uh-huh. Caso de que estimaran las medidas cautelares de Pepe Castro, nos iríamos a la Junta General Ordinaria de final de año, con lo cual ahí se dilucidaría cuál es el sentido del voto que puede utilizar cada accionista.
Muy bien, Francis, perfecto. Seguiremos esta cronología. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
1:54, nos queda todavía otra parte. Del Nido se reunía con los pequeños accionistas y queremos saber qué ha pasado en esa reunión. Ahora se lo contamos.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Bueno, me corrige Víctor Fernández, no son pequeños accionistas, sino accionistas unidos. Me ha dicho Víctor Fernández, sí, bueno, que está al día de la noticia. No, esto merece más tiempo, pero sí queremos saber, así a grosso modo, qué ha pasado en esa reunión, o porque la reunión, su presidente Moisés San Pedro, de Accionistas Unidos. Moisés, muy buena.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la reunión? ¿Qué se ha pedido? ¿En qué ha quedado?
Bueno, pues como sabéis, nos reunimos con el grupo de Del Nido el pasado martes. Bueno, como habéis introducido vosotros el tema, ahora mismo, con todo esto que hemos vivido, de que ayer estuvieron en el juzgado y que la situación está muy rota, nosotros, sabéis que sobre todo somos, como bien decías, pequeños accionistas, como somos sobre todo aficionados, y lo último que queremos son estos movimientos que creemos que solo aportan inestabilidad y que además solo vienen de intereses personales. Entonces, lo que hemos decidido es hacer una ronda de reuniones, tanto con José María del Nido como con Sergistas de Nervión, como con la familia Carrión, para intentar que vuelvan a esa senda del acuerdo, que se pongan de acuerdo entre ellos y aporten esa estabilidad que creemos que necesita. Como bien decíais, con lo que pasó ayer en el juzgado, ahora mismo esa posición está muy complicada, así que lo que vamos a hacer también en esta ronda de reuniones, ya lo hicimos con José María el otro día, es hacer una propuesta de qué creemos nosotros que debe contener el Sevilla de futuro, ese gobierno de consenso, ¿no? Esa nueva ejecutiva que se mantenga la misma ejecutiva, pero que incluya las peticiones que creemos que tiene el sevillismo de base.
Bueno, pues se queda ahí y iremos avanzando también. Iremos, cada vez que ocurra o tengamos noticias, iremos preguntando y comentando. Moisés, ¿algún punto más que quieras decir?
Bueno, deciros que seguimos con las reuniones, que sí. En esta semana nos reuniremos con familia Carrión y con el sevillista de Nervión, y que haremos una valoración global y, por supuesto, mantendremos informados de lo que se vea en esas reuniones.
Perfecto. Muchas gracias al presidente de Accionistas Unidos, o sea, pequeños accionistas, que son muchos reunidos, son grandes accionistas. Gracias, Moisés. Bueno,
gracias, un abrazo a todos.
Pues en la recta final, Víctor, como no hay fútbol, los entrenadores preparan los que se han quedado, pero hemos tenido hoy dos temas de actualidad.
Sí, hombre, el tema del Sevilla, ¿no? Que nos queda un minuto y habrá tiempo para valorar una locura, ¿no?, en la que se ha convertido esto, y es una pena que el Sevilla, con la situación deportiva que esté atravesando, pues sea noticia por lo juzgado. Desde que hubo pacto no se han vuelto a escuchar noticias sobre la venta, y este es un tema delicado. No sé, ahora, en
fuerte,
30 segundos,
Víctor, es fuerte que padre e hijo estén, claro, enfrentados.
Es que aquí hay una cuestión económica. Es que aquí aquí hay una serie de personas que se han gastado mucha pasta en el Sevilla y como esto tiene pinta de que no se va a vender, pues la quieren recuperar, y todo el lío comienza cuando se autorizaron los dividendos, y ahora aparece Del Nido, que hace unos 9 meses firmó un pacto, ahora lo quiere romper. De todas formas, yo me encontré a Del Nido en Budapest y le dije que estábamos deseosos de que hablara, y me dijo que iba a hablar, o sea, que explicara un poco él, porque hemos escuchado al abogado este de los americanos, a sus abogados, pero queremos escuchar a Del Nido, ¿no?
Sí, señor.
Para entrar en la opinión y valorar.
Nosotros de momento no somos jueces, nunca lo somos, somos notarios de la noticia.
Queremos escuchar un poco a Del Nido, ¿no? Que un poco no, queremos escuchar a Del Nido y que explique todo esto,
¿no? Estará C25, ¿no? Para empujón.
Sí, sí, yo estoy siempre.
Nos vamos, señores. A partir de ahora, los compañeros de Informativo nos dicen qué pasa en España y en el mundo. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.